Muy buenos días para los que no he saludado y también para los que he saludado, igual les deseo un muy feliz día. Es un gozo estar aquí juntos, ¿cierto? Y aprender de la palabra de Dios. Hace 8 días estuvimos en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, y hoy estamos en la segunda mitad de este mismo capítulo. Y hace 8 días estamos hablando de los ancianos, ¿cierto? De ancianos. A veces pensamos en la palabra pastor cuando hablamos de ancianos, porque es una de las funciones de los ancianos. Pero nuestro pastor principal es Jesucristo. Muy bien. Entonces, en esta mañana quisiera que leyéramos aquí 1 de Timoteo 3, del 8 al 16, teniendo en mente que de dónde venimos, ¿no? Hablando de los ancianos, y ahora Pablo quiere hablar sobre los diáconos. Entonces dice en 1 de Timoteo 3, 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú nos hablas a través de ella. Pedimos, Dios, para cada uno de nosotros un corazón dispuesto a escucharte y a aprender de ti. Te damos gracias que tú has revelado el misterio de la piedad a nosotros. Has revelado lo que por tantos siglos fue ocultado, pero en Cristo Jesús nos has revelado la salvación. Te damos gracias, Dios. Pedimos que seas tú obrando. Nosotros solos somos incapaces de predicar tu palabra, de escuchar y aplicar tu palabra también. Pero tú, Espíritu Santo, eres quien nos capacita para toda buena obra, y queremos en esta mañana depender de ti. Úsame, te pido, y pido que obres en el corazón de cada persona aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí encontramos que Pablo habla de los diáconos, y a veces nos preguntamos, ¿qué es un diácono? ¿Sí? Cuando primero llegué aquí a Colombia, recuerdo que yo hacía eso mucho. No con la pregunta, ¿qué son diáconos?, sino con cualquier palabra, porque yo decía, interesante. Porque yo solo escuchaba las personas usar una palabra y yo decía, ah, interesante, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Sí? Y con el tiempo me fui dando cuenta. Creo que no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a pensar en algunas de las alternativas que a veces se les ocurre a las personas. La palabra en el griego que se traduce a diácono, también en algunos casos se traduce como, ¿qué palabra? Siervo, ¿cierto? Entonces, a veces hay confusión y uno dice, ah, bueno, entonces cualquier persona que sirve es diácono. Pero no es así, sino que la palabra que se traduce diácono es, en algunos casos se usa simplemente para decir siervo, pero es una palabra que se toma y se empieza a darle más significado. Entonces uno necesita, por el contexto en el que está, saber qué está tratando de decir, ¿sí? Cómo es según el contexto. Un ejemplo, la palabra séptima, ¿a qué se refiere? Pues lo que es después de sexta y antes de octava, ¿cierto? Entonces, pero si yo digo acá, Si yo estoy en la calle, no sé, 72, y le digo a alguien, camine hasta la séptima, y esa persona no es de Bogotá, va a pensar, bueno, uno, ¿en qué dirección camino? ¿Sí? Y será la séptima cuadra, me imagino. ¿Sí? Entonces pueden resultar en la 79 o en la 50, 60 y pico, o en el lugar que fuera, ¿sí? Pero acá, si decimos séptima, todos saben que, bueno, esa palabra sí quiere decir, pues, cuando uno cuenta hasta siete, sí, quiere decir eso. Pero hemos tomado esa palabra y hemos dicho, se refiere a esa avenida principal que queda muy, muy pegada a la montaña. Entonces, es parecido con dos palabras que vamos a ver hoy. Una de esas es esta, diácono. Otra palabra es mujer. Bien. Entonces, cuando pensamos en diáconos, decimos, ¿qué es? Y Marcos, ¿por qué tú puedes decir que no toda persona que sirve en la iglesia es diácono? Bueno, sabemos que toda persona que es creyente debería servir a su Señor, ¿cierto? Entonces uno podría decir, entonces diácono es lo mismo que decir discípulo. Es lo mismo que decir cualquier persona que sigue a Cristo. Pero si miramos a Filipenses 1:1, se los leo porque es muy corto. Es interesante porque aquí Pablo y Timoteo están escribiendo y dicen, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, ¿por qué si diácono es sinónimo con cualquier seguidor de Jesucristo, que también les llamamos santos? Ahí sí podemos decir, todos los que somos cristianos, todos los que somos creyentes, somos santos. Pero ¿por qué va a decir a todos los santos y también a los obispos y diáconos, ¿sí? Si fueran la misma cosa. Sería como yo decir a todos los bogotanos aquí y también a los colombianos. Uno diría, pues si uno es bogotano, es colombiano, ¿sí? Y entonces el caso es que Pablo no está haciendo eso, sino que está hablando de dos cosas distintas, ¿sí? Es más bien como decir a todas las personas aquí junto con sus líderes, ¿sí? Y aquí está siendo muy específico, diciendo los obispos y los diáconos. Entonces nos preguntamos, bueno, bien, aquí acabamos de leer sobre cómo deben ser los diáconos, pero la gran pregunta es, ¿qué hacen? Y la verdad es que hay algunas diferencias de opinión en cuanto a esto. Lo que voy a presentar creo que es lo que Dios quiere decir, pero también podemos apreciar que hay otros creyentes que quizá no lo vean de exactamente la misma forma. Pero por eso vamos a mirar y dejar que Dios nos guíe en esto. Parece que el origen del oficio del diácono se encuentra en Hechos. Entonces, si pueden ir conmigo a Hechos 6. Y recordemos que Hechos cuenta la historia de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia justo después de que Jesús ascendiera al cielo. Entonces eran los primeros días de la iglesia y vemos ahí que quienes lideraban a la iglesia, los apóstoles. Y llega un momento donde necesitan, o sea, donde la carga es demasiada. Y dice acá, Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, acá vemos, aunque no se les nombra como tal diáconos, vemos una necesidad que surge en la iglesia, y los apóstoles dicen, nosotros no podemos hacer todo esto. Y esa división entre que ellos hacen es una división que, o son dos partes que siempre debemos tener juntos en la vida. Y esas dos cosas son la sana doctrina y la sana práctica. A veces la gente dice la ortodoxia y la ortopraxia. O sea, el creer lo que es correcto y también el hacer lo que es correcto. Entonces, es interesante que, aunque Jesús podía enseñar y podía hacer milagros y todo, sus discípulos no podían hacer todo para todos, sino que ya a través del Espíritu Santo, Dios estaba obrando en muchas personas que conformaban su cuerpo, la iglesia, para hacer lo que Él había hecho cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, es interesante que vemos un grupo de personas, los apóstoles, que se dedican a la parte que tiene que ver mucho con la enseñanza, con la guía espiritual en cuanto a qué es lo que dijo Cristo, qué es lo que enseñó, qué es lo que nosotros debemos saber, qué es lo que nosotros debemos creer. Y sabemos que el creer lo correcto nos debe llevar ¿a qué? A hacer lo correcto. Entonces, los apóstoles ven esto y ven que, oiga, este es un problema demasiado grande para nosotros. Escojamos a otras personas que son igualmente llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto también requiere del Espíritu Santo, no solo creer lo correcto. Entonces, escogen a personas llenos del Espíritu Santo para atender estas cosas que uno diría, ah, bueno, eso es algo simplemente práctico. Cualquiera podría distribuir comida, pero como sabemos, el distribuir cosas a personas necesitadas es complejo, ¿cierto? Porque uno da a uno y luego llega otro y dice, ah, no, y a mí, ¿por qué no me dieron? Y se puede armar muy fácilmente un problema. Entonces también requiere de personas sabias que no van a estar diciendo, bueno, como esta persona me cae bien, entonces le doy más. Como esta persona no me cae tan bien, le digo que no hay, que no sobró más. Entonces, qué pena, pero, ¿sí? Y entonces se necesitan personas llenas del Espíritu Santo. Algo, un detalle curioso aquí, los apóstoles eran todos judíos. Eran 12, como las 12 tribus de Israel. En cambio, todos estos diáconos, por llamarles así, eran todos, ¿qué? Gentiles, griegos, ¿no? Y el número 7, muchas veces en la Biblia, significa un número de ser completo. Entonces, también aquí vemos, es como una parte, pero aquí vemos también que Dios está ya no solo interesado en Israel, sino realmente está empezando a abrir su evangelio a todo el mundo, a toda persona. Entonces, como las viudas griegas eran las que estaban quedando sin comida, entonces los apóstoles dijeron, bueno, escojamos a griegos, así no va a haber problema por ese lado. También es curioso ver que los apóstoles podrían estar pensando, no, es que nosotros llevamos mucho tiempo, nosotros caminamos con Jesús, tenemos una historia muy larga de ser personas que temen a Dios, que conocen a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a encargar algo así a unos griegos que apenas están llegando a ser creyentes? Parece que quizá uno u otro de estos pueda haber sido ya toda su vida un seguidor de Dios, pero el hecho era que para los judíos ellos venían con este pensamiento de que nosotros somos el pueblo de Dios y los demás no lo son. Entonces era un paso grande, creo yo, al ver esto, que los apóstoles encargaran, tuvieran confianza en griegos. Cuando hay divisiones por razones culturales o por razones de etnia, esos son muy difíciles de arreglar, ¿sí? Y de dejar en el pasado. Pero ¿por qué podían los apóstoles encargar esto a estos griegos? ¿Por qué era? Eran llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios. Dios quita esas divisiones que nosotros hemos creado, hemos puesto. Y cuando vemos a Dios obrar en una persona, confiamos más bien en Dios que en esa persona como tal. Vemos que Dios está obrando en la persona, entonces decimos, chévere, esta persona es alguien en quien puedo confiar para la obra de Dios, porque es Dios obrando en esta persona. Bueno, entonces, la naturaleza de este ministerio, vemos que era muy práctico, era de misericordia, de ver la necesidad de las personas y atenderlo. Bien, aquí podemos también pensar, bueno, ¿qué no son los diáconos? En algunas iglesias los diáconos son simplemente como una junta directiva, tienen un pastor y varios diáconos, y los diáconos se sientan y dicen, no, ¿sabe qué? Ese pastor ya como que no me cae bien, entonces pues cambiémoslo, ¿sí? Busquemos otro. Y eso es lo único para que sirve los diáconos, básicamente, en esas iglesias, y eso no está bien, no es el patrón que vemos bíblicamente. Segundo, los diáconos tampoco son simplemente el todero de la iglesia, ¿sí? A veces pensamos, bueno, cualquier persona que sirve en la iglesia haciendo cosas prácticas, pues ese es el diácono. Bien, el diácono puede estar haciendo esas cosas como lo puede estar haciendo cualquier otra persona. Sí hay un sentido en que los diáconos deben estar más involucrados en las cosas más prácticas, precisamente porque se están enfocando en cómo hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces eso se lleva a la práctica, pero no es simplemente el que hace el mantenimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, volvamos ahora a esta lista de descripciones. Y es interesante porque, a ver si me funciona esto. Y no lo pueden leer, pero tranquilos, ya les muestro. Aquí hice una lista de las descripciones de los ancianos por un lado, los obispos, y los diáconos por el otro lado. Entonces voy a resaltar cosas y luego les muestro más grande. Entonces me es interesante que como empieza para los obispos, termina para los diáconos. Y eso es, dice para los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Para los diáconos, después de describir todo lo que ellos deben ser, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A veces pensamos, no importa lo que yo haga aquí en la tierra, con que yo vaya al cielo, bien, ¿sí? Me salvé del infierno, entonces voy para el cielo y ahí todo va a ser igual. Dios enseña que sí hay diferentes grados de recompensa en el cielo, por qué fieles hemos sido. Entonces, eso no nos debe llevar a tratar de hacerle a otro verse mal, sino porque sabemos que Dios nos creó y Dios sabe cuántos dones nos dio y cuánta oportunidad nos ha dado. Entonces, es solo entre nosotros y Dios, si somos fieles o no. Entonces, sí nos debe impulsar saber cosas como esta, que bien, en lo que Dios me ha dado, si ha sido para ser diácono, entonces que uno debe ser diácono y hacerlo bien y esforzarse. Si no es para ser diácono, sino para hacer otra cosa dentro del cuerpo de Cristo, que es todos nosotros, Entonces, que yo lo haga bien, que yo sea fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer. Bien, entonces aquí algunas cosas que son iguales, o sea, algunos requisitos iguales. Uno, irreprensibles. Dos, maridos de una sola mujer. Tres, no dado al vino, aunque diáconos dice no dados a mucho vino. Entonces, ahí veremos. Pero también dice del obispo que debe ser sobrio. Entonces, sobrio, no dado al vino, eso tiene que ver con no dados a mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Y el gobierno en cuanto a la casa, sus hijos y su casa en general. Aquí tengo la lista ya un poco más grande. Entonces, ambos irreprensibles, sobrio y no dado al vino, no dados a mucho vino. Los diáconos, nuevamente, no codiciosos de ganancias deshonestas. Carlos hablaba de esto hace 8 días, ¿cierto? Y sabemos que es un potencial problema para cualquier persona que esté en alguna posición de autoridad. No es problema para Dios, ¿cierto? Entonces, por eso queremos ver hombres que sean llenos del Espíritu Santo para ejercer estos oficios. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, sus hijos y sus casas. Bien, esas son como las cosas que son muy parecidas. Ahora nos quedan algunas cosas que son un poco diferentes, pero dentro de todo eso, de los diáconos dice que deben ser honestos. Y yo dije, bueno, qué quiere decir aquí honestos? Entonces busqué en un diccionario que decía, esta es la palabra griega y esto es lo que significa. Entonces, mirando ahí, vi que realmente no es simplemente honesto en que dice la verdad, sino que es honorable. O sea, es una persona correcta, ¿sí? Y creo que esto es parecido ya a lo que se requiere de los ancianos, en que tengan un buen testimonio de los de afuera. También varios de estos estos otros requisitos para los obispos no se nombran necesariamente para los diáconos. Cosas como ser prudente, decoroso, no pendenciero, amable, apacible, posiblemente ahí podríamos poner no avaro. Y todo eso tiene que ver en general con ser honorable. Por alguna razón Pablo no repite todo, sino que cuando empieza hablando de los diáconos, dice los diáconos a sí mismo sean honorables. Entonces eso nos hace pensar, bueno, en general lo que dijo de los ancianos, de cosas en las cuales ellos deben ser honorables, pues igual, aplica también para los diáconos. Bien, ahí está la lista. Ahora sí llegamos a algunas cosas que empiezan a ser un poco diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los obispos dice que deben tener buen testimonio de los de afuera. Mientras para los diáconos dice que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Algo interesante es que de los obispos no dice deben ser puestos a prueba primero. Igual es sabio poner personas a prueba, pero ¿por qué la diferencia? Creo yo, según veo, que la autoridad en la iglesia, la autoridad principal es de ¿quiénes? Bueno, de Jesucristo, muy bien. Y después de las personas que gobiernan dentro de la iglesia local, de los ancianos. Entonces uno diría, ¿quién está poniendo a quién a prueba? Creo que uno puede decir que los ancianos están mirando y están observando a los diáconos o a los potenciales diáconos para ayudar a ver si realmente son dignos de ese oficio. Bueno, en general, todos estamos mirando, todos estamos observando. Entonces también hay ese componente. Tampoco es tan fácil como decir, no, el jefe dice esto, entonces eso es lo que se hace. O sea, la iglesia no es un negocio, no es como una empresa, ¿sí? Entonces hay cosas que son diferentes. Con los ancianos, pues todos debemos poder ver, ¿sí? Y también debe ser fuera de la iglesia que pueden ver, sí, esta persona es correcta. Bien, Otras diferencias aquí son estos que quedan. Interesante que para los ancianos habla de que deben ser hospedadores y no avaros, o sea, no tacaños. Y que pues no encontré un paralelo exacto en cuanto a los diáconos. Sí habla de que ellos deben ser sin doblez, que lo que dicen es lo que van a hacer. Si dicen voy a estar tal fecha, entonces van a estar tal fecha, a menos que algo muy fuera de su control suceda. Si le dicen a una persona, no, esa predicación no me gustó para nada, y luego ven al predicador y dicen, uy, muy, muy, muy bueno, hermano, me gustó mucho. O sea, eso es doblez. ¿Por qué no podemos tener personas así, sirviendo en posiciones de liderazgo? No funciona. Eso no da confianza a las personas, pero más allá de eso, refleja mal a Jesucristo. Cualquier líder en una iglesia, todo líder en una iglesia local es imperfecto, eso es cierto. Pero debe ser de alguna forma, debe reflejar a Cristo. Ese es su anhelo, ese es su trayecto en la vida, su trayectoria es seguirle a Cristo. Aquí una... Entonces, otras diferencias acá, ancianos, dice que deben ser aptos para enseñar. No quiere decir que el diácono no puede enseñar, sino que el enseñar la palabra de Dios es en especial el cargo del grupo de ancianos. Aunque a la vez, eso no quiere decir que el diácono no sabe en qué cree. Sí sabe en qué cree, ¿sí? Puede ser que no tenga el don de explicarlo bien, pero puede guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Bien, ahora, habla acá de las mujeres en versículo, a ver, se me fue, 11, gracias. Dice en el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuáles mujeres? Porque la palabra en el griego simplemente dice mujer, ¿sí? Dice mujeres. Entonces, pues hay mucho que podríamos indagar aquí, pero probablemente la mejor forma de traducir esto es como esposas. ¿Por qué? Porque también en griego hay solo una palabra, tanto para mujer como para esposa. Entonces uno deduce, según el contexto, pues qué está tratando de decir. Y aquí estamos hablando de los diáconos, y aquí este versículo 11, y luego seguimos hablando de los diáconos, y habla de las mujeres. Y otra vez sería una redundancia repetitiva, valga la redundancia, que si estas mujeres son simplemente mujeres diáconas, diaconisas, sería muy repetitivo decir que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué? Si vemos en el anterior, bueno, aquí ya aparece. Si comparamos esto con lo que dice de los diáconos, es lo mismo, ¿sí? Dice que los diáconos deben ser honestos o honorables, no calumniadores, y habla de ser sin doblez. Ambos, o sea, son sentidos un poquito diferente, pero ambos tienen que ver con la lengua, ¿no? Deben ser sobrias las esposas y los diáconos también, no dados a mucho vino. Esposas fieles en todo y diáconos guardando el misterio de la fe. Entonces, fidelidad y fe, básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué si acá está hablando de mujeres que son diaconisas, ¿por qué va a decir lo mismo que acaba de decir a los hombres? O sea, podemos deducir que simplemente está hablando de las esposas de los diáconos. Bien, y también porque sigue hablando, y justo acá, en el versículo 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. El contexto es que Pablo está hablando de cosas de los diáconos, habla de sus esposas y luego sigue hablando de sus casas, de cómo deben ser las casas, los hogares de los diáconos. Aquí cabe otra vez aclarar, esto no quiere decir que Dios es machista, ¿sí? Quizá no me quieran creer porque yo soy un hombre hablando de que, o sea, defendiéndole a Dios, por decirlo así, de que no es machista. La verdad es que Dios es nuestro creador, ¿cierto? Entonces, ¿quién pone las reglas? Dios. Eso es como una forma, creo que la forma más sencilla de verlo, ¿sí? Pero también podemos decir, mira, para Dios todo tiene un orden y todo también, de alguna forma, cada cosa que Él nos dice a nosotros como seres humanos de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, de alguna forma refleja quién es Dios, ¿cierto? Porque si nos creó para reflejarle, entonces podemos pensar, podemos llegar a la conclusión que lo que Él nos está diciendo es para que hagamos eso mismo, para que le reflejemos. Entonces, de alguna forma, esto refleja también el orden de Dios con su creación. Dios muestra, y podemos también por el contexto, lo que vimos en Primera de Timoteo 2, el capítulo anterior, que también ahí Pablo está diciendo, mira, lo que Dios ha ordenado es que el hombre se ponga los pantalones y haga su trabajo, que lidere. Pero no que lidere como alguien que dice, no, así es y porque yo digo, así es. No, sino que lidere como Jesucristo lideró y lidera. Entonces, Dios quiere que en la iglesia reflejemos el orden tanto de Dios con Jesucristo como de Jesucristo con su iglesia. Creo que son dos imágenes las cuales reflejamos en la iglesia. ¿Y por qué digo eso? ¿Sí? Si seguimos aquí a lo que nos queda de este capítulo, dice en versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es interesante porque cuando primero miré este pasaje, yo dije, no, me dieron dos pasajes, ¿sí? Como que son dos cosas, entonces me toca tratar diáconos y luego este misterio de la fe. Pero realmente son parte de lo mismo. O sea, no es que Pablo tuviera ese problema de que solo se puede concentrar por unos minutos y luego se le va la mente a otro tema y luego se le va la mente a otro tema, sino que realmente cuando está escribiendo, pues tiene secuencia lógica. Entonces acá dice, bueno, algo que saco de aquí es que, bueno, chévere que Dios usó, o sea, Dios le impidió a Pablo andar, entonces un problema de viaje resultó en nuestro bien. ¿Por qué? Porque donde Pablo no tuviera dificultad en llegar a donde Timoteo, no hubiese escrito esta carta y nosotros no sabríamos cómo, cómo es que dice acá, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces aquí nos está explicando Pablo por qué escribió todo esto. Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios mismo mora en nosotros, quienes hemos creído en Él. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Si no, tú no le conoces, entonces por eso sientes ese vacío en tu vida. Si tú le conoces, tú sabes de qué estoy hablando. Cuando le diste tu vida a Jesucristo, me imagino que todos recuerdan ese momento y el gozo que llenó sus corazones, la paz que les llenó. Y sí, a veces actuamos, o sea, nos olvidamos en la vida y empezamos a actuar como si no dependiéramos de Él. Pues volvamos a vivir en dependencia de Él y vamos a volver a experimentar también ese gozo, esa paz que viene del Espíritu Santo. Hay algo especial cuando la iglesia se reúne. No es simplemente que estamos aquí como un club, que, ah, bueno, sí, lo que nos une es que, ah, ¿usted también cree en Cristo? Ah, chévere. No, es más allá de eso. O sea, Cristo nos llama su cuerpo. Hay algo especial cuando nos reunimos como iglesia. Y a eso se refiere aquí Pablo, porque dice, habla de cómo nos debemos conducir en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que nosotros hacemos, tanto como lo que creemos, habla de la verdad. Entonces, cuando habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, podemos pensar en el primer capítulo de este libro, de esta carta, donde Pablo les estaba hablando de la sana doctrina y de la falsa doctrina, y les decía, no dejen que los falsos maestros prediquen entre ustedes. Antes, deben cuidar la sana doctrina. Bien, esa es una parte, como empezamos hoy, pensando en la sana doctrina. Eso es una forma en la cual la iglesia es columna y baluarte de la fe. Lo que enseñamos refleja la verdad. Pero también lo que hacemos refleja la verdad. Y aquí esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acaba de dar muchas instrucciones Pablo en el segundo y el tercer capítulo de este libro. Y nosotros podríamos decir, ¿y por qué? Porque la forma en que hacemos las cosas también habla de Dios. Lo que yo hago habla de Dios. No puedo solo hacer y no hablar, y tampoco puedo solo hablar y no hacer. Sabemos que van juntos, pero ayuda a separarlos para mirarlos, ¿no? Ayuda a pensar en cada uno por aparte. Y hay cosas que son muy prácticas, como el liderazgo de la iglesia, que son forma de reflejar a Dios. ¿Cómo? Aquí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto probablemente era un pedazo de algún himno que cantaba la iglesia. Y es chévere porque podemos ver aquí aquí estamos. El misterio de la piedad. Aquí hay como una conexión entre lo primero que se dice y también lo último, ¿sí? Y lo segundo y lo penúltimo y lo central. Entonces acá está hablando de Jesucristo. Está hablando de Dios fue manifestado en carne, como sabemos en Juan 1, ¿no? El verbo fue hecho carne, ¿no? Y vivió entre nosotros. Justificado en el Espíritu. A veces hablamos de la justificación como pues, lo que nos aplica a nosotros por ser pecadores. No está hablando de eso en cuanto a Cristo, ¿sí? Justificado, ¿qué quiere decir? En los programas de edición de texto, cuando uno justifica, ¿qué pasa con el texto? Lo cuadra hasta el otro extremo, ¿sí? O sea, se le agrega para que llegue a donde necesita llegar. Entonces podemos pensar aquí, o sea, para nosotros cuando somos justificados es hablar de que yo soy pecador y necesito la justicia de Cristo. Entonces lo correcto que ha hecho Cristo se aplica a mí y ya llego a ser visto en los ojos, delante de los ojos de Dios, tan justo como Cristo. En cuanto a Jesucristo, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Muchas personas veían a Jesús y decían, este solo es otro hombre, ¿cierto? Entonces, ¿por el poder de quién hizo Jesús todas sus señas? Por el poder del Espíritu. Entonces, el Espíritu mismo mostró quién era realmente Jesús. Entonces, en ese sentido práctico en la vida, lo justificó. No porque hubiese pecado, sino porque por haberse hecho hombre, la gente podía pensar que este no es Dios. Pero el Espíritu Santo hizo que se viera que Jesús es Dios. Visto de ángeles. ¿Los ángeles qué son? Son seres espirituales, pero son seres que casi siempre son mensajeros. De hecho, la misma palabra que se traduce ángel se puede traducir mensajero. Visto de los ángeles. Cristo fue visto de los ángeles, ¿cierto? Algo curioso Bueno, no, lo curioso lo voy a tratar más adelante. Pero es visto de los ángeles, lo vemos desde el principio, cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque ha nacido Cristo. Entonces ellos hablaban de Cristo. Y también al fin, cuando Él ascendió y todo el mundo quedó ahí mirando hacia arriba, entonces llegan los ángeles y les dicen, oiga, despierte, Jesucristo ya se fue, pero va a volver de la misma forma que lo vieron ir, va a volver. Entonces, ahora llegamos como a las partes parejas. Entonces, si los ángeles son los del cielo que dan el mensaje a nosotros, los israelitas podrían pensar, ah, sí, los ángeles, pues le dieron, o sea, fue a través de los ángeles que Dios dio los mandamientos a Moisés, es lo que pensaban, y muchas veces los ángeles daban mensajes, pero ¿a quiénes? A los israelitas, pero ahora predicado a los gentiles. Ahora, en vez de simplemente un mensaje celestial hacia nosotros, ya nosotros somos los mensajeros celestiales, porque el Espíritu Santo mora en nosotros para dar ese mensaje a otros. Creído en el mundo, mientras antes Jesús tuvo que ser justificado por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu dio testimonio de que Jesús era, es Dios. Ahora el resultado de eso, y el resultado también de ser predicado a los gentiles, es que mucha gente creía en Cristo y sigue creyendo en Cristo, y recibido arriba en gloria. Entonces, lo que empezó con la bajada de Jesucristo termina en su exaltación. Habla de que esto es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Además de un nombre, ¿no? La piedad refiere a ser como Dios. En inglés se traduce un poco diferente, y la palabra que se usa es básicamente como Dios, ¿sí? Una persona que es como Dios. Hace lo que Dios quiere, básicamente. En español, a través del latín, la palabra piedad ha llegado a tener más significado de lo que originalmente quería decir, pero creo que está bien. La piedad también significa ¿qué en español? Misericordia, ¿cierto? Entonces, aunque no es parte del sentido original acá, es un desarrollo de esa palabra que tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? Lo que más demarca o más describe cómo Dios ha obrado con nosotros es la palabra misericordia, porque nosotros no merecíamos nada de Él. Entonces, esto, hablando de Cristo, ¿por qué de un momento a otro Pablo va de estar hablando de diáconos, de ancianos, y ahora está hablando de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? Porque cómo conducirnos en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, cómo nos conducimos es, como decíamos, es también un reflejo de quién, de Dios. El propósito por el cual Pablo estaba hablando de que así deben ser los ancianos, así deben ser los diáconos, estos deben ser los roles, es porque eso mismo le refleja. ¿En qué sentido? En un sentido general, cuando hablamos de que no es solo la doctrina, no es solo lo que creemos, sino también lo que hacemos, esto tiene su base en Jesucristo. Hubiera sido muy chévere que Jesús dijera, yo soy amor, yo les amo a todos ustedes, yo quiero que todos estén aquí, aquí conmigo. Pero donde Él no se hace hombre, donde Él no baja al mundo, donde Él no muere por nosotros, donde Él no resucita en nuestro lugar, entonces no vale nada que Él dijera que Él es amor. ¿Cierto? O sea, es en lo que hace que demuestra lo que es. Jesús es amor. Entonces, para Dios es consecuencia lógica de que si es amor, va a venir a salvarnos. ¿Sí? Porque es su carácter. Pero entonces, les voy a hacer unas preguntas a base de esto. Lo que hacemos en la iglesia es reflejo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a manifestar a Dios en la carne? ¿Cómo voy a manifestar yo a Dios a través de lo que hago? no soy Dios, ustedes no son Dios, ¿sí? Pero somos hechos a la imagen de Dios y es nuestra responsabilidad en lo que nosotros hacemos reflejarle a Dios. Y el hecho de que Jesús se haga hombre, se haga carne y hueso, quiere decir que cuando Dios me llama a hacer algo difícil, a tomar una posición baja, humilde, yo puedo estar reflejándole a Él. Y creo que lo debo ver de esa forma. Mi servicio no es porque soy buena gente, no es porque quiero que la gente diga, uy, wow, ese Marcos, no sé qué. Es porque Dios fue manifestado en carne. Y entonces yo también puedo tener esta misma actitud que tuvo Jesucristo. Justificado en el Espíritu, tú y yo, ¿cómo vamos a dejar ver que el Espíritu Santo, cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo deje ver su obra en nosotros? En Jesús demostró que él era divino. Nosotros no somos divinos, bien. Pero el Espíritu Santo quiere demostrar y puede demostrar algo en nuestras vidas. Y ese algo es de que nosotros le pertenecemos a Él. De que nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero ¿cómo se hace? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas del Espíritu Santo? Las fuerzas del Espíritu Santo. Dice, visto de los ángeles, los mensajeros de Dios, ¿cuál es el mensaje sino este mismo evangelio? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos hacer conocido sino este mismo evangelio? Muchas mujeres acá usan velo, algunas no, y es otra vez es uno de esos asuntos que diferentes personas lo ven de diferentes formas, pero me es curioso que en 1 Corintios 11:10, donde habla de esto, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Interesante, ¿no? La relación que hago acá es que los ángeles observaban y anunciaban acerca de Jesús. Algo bonito cuando una mujer se cubre la cabeza en la reunión de la iglesia. ¿Ella qué está tratando de decir? ¿Qué está diciendo con sus hechos? Está diciendo lo mismo. Está hablando de quién es Dios. Está hablando realmente de la sujeción de la iglesia a Jesucristo. Pero también está, en cierto modo, reflejando la sujeción de Jesucristo al Padre al venir a este mundo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece algo bonito eso. ¿Sí? Que Dios nos da formas de anunciar cosas sin hablar, por nuestros hechos. Que es también todo lo que venimos viendo aquí en Primera de Timoteo, cuando está hablando de que así deben ser los ancianos, así deben ser los diáconos. Predicado el mensaje a los gentiles, ¿sí? Los que están fuera de la fe. Como decía de los ancianos, debe ser claro a los que están fuera de la iglesia el carácter de los ancianos. Lo que nosotros hacemos es no solo nuestras palabras, sino lo que hacemos, pero ambas cosas van aquí. Entonces, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, tiene ese doble los dos sentidos, ¿no? Tanto de lo que uno hace, que es percibido, y también lo que uno dice, que es oído. Creído en el mundo. Esto es lo que queremos. Queremos que la gente crea en Jesucristo. Que la gente sea salva. Pero ¿cómo llegamos ahí? Por todo lo que estamos hablando anteriormente. Por eso es tan importante cuando Dios nos dice así deben ser las cosas, que no digamos, no, pero a mí me parece que de tal forma funciona igual. Entonces dice, no. Es tanto el fin como cómo uno llega allá que es importante. Recibido arriba en gloria. Nosotros también seremos recibidos juntamente con Cristo si es que padecemos con Él. Algunas de estas cosas que hablamos en la iglesia que son muy diferentes a nuestra cultura, la gente nos puede llegar hasta decir, no, usted es un retrógrada, usted es un machista, usted es no sé qué. Y sí, quizá padezcamos con Jesucristo por obedecerle. Pero tenemos la promesa de que si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. cuando Dios nos llama a cualquier tipo de servicio, a cualquier forma de humillarnos delante de Él, no es nada que nos esté quitando que no va a reemplazarlo 100 veces más en la vida venidera. Nuestro Dios es muy grande, tiene mucho amor para con nosotros. A veces me pregunto por qué no confío más en Él. ¿Por qué busco mi identidad en lo que hago o no hago? ¿Por qué busco que la gente aprueba lo que yo haga, lo que yo diga? Y antes no busco que Dios apruebe lo que yo esté haciendo. Que yo sea hallado fiel más que famoso. Que el amor de Cristo se vea en mi vida. Que la gloria de Cristo sea visto en mi vida. Y no simplemente lo grande que soy. Porque por alto que sea, soy muy pequeño, ¿no? Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde. Que tú has diseñado todo bien. Tú nos amas con un amor perfecto. Y viendo todo lo que tú, Jesucristo, sacrificaste al venir a morir por nosotros. Realmente no tenemos excusa para no obedecerte. Pero Dios, te pido que tú, Espíritu Santo, convenzas a cada persona aquí de lo que nosotros debemos hacer para reflejarte en nuestras vidas. Que esta iglesia también sea un reflejo de ti, que sea un reflejo del amor que tú muestras para con nosotros, que refleje también el sacrificio, que refleje también la esperanza de la gloria que tenemos en Cristo. Te doy gracias por cada persona aquí reunida. Pido, Dios, tu bendición en cada vida y que esto sea para alabanza de tu nombre, Dios, porque tú eres completamente digno de toda alabanza que te podemos dar. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.